Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos escuchando de fondo este tema musical de Bunbury Pollen, porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es la historia de las plantas en el polen. Les invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta hora, precisamente este programa de este mes de julio que estamos celebrando en nuestro país, la fiesta de los bosques. Es por eso que vamos a tener a lo largo de este mes temas abordando precisamente a estos seres maravillosos y tan benéficos para todos y para el planeta en general. Y bueno, para este tema nos acompaña una invitada muy, muy especial que la vamos a anunciar en un momento más. Y bueno, también enviar un cordial saludo a todo el equipo del programa, Silvestre Canil Díaz en producción, Antonio Díaz Landeros en controles operativos y a nuestra querida Elia Macías en la subdirección regional de XHANU. Los teléfonos para que se comuniquen con nosotros son el 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065. También enviamos un cordial saludo a quienes nos están escuchando vía internet a través de la página www.radio.udg.mx. Y bueno, para hablar de este interesante tema, hoy nos acompaña aquí en el estudio la doctora Blanca Figueroa Rangel. Ella es profesora investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales y también ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Y bueno, le damos una muy cordial bienvenida a Agenda 21. Muy buenas tardes, doctora Blanca.
Buenas tardes, Gaby. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar contigo y pues reiterar el estar aquí.
Muchas gracias, doctora Blanca. Y bueno, pues empezar con algunos conceptos básicos. ¿Desde qué es el polen, doctora Blanca? ¿Nos recuerda qué es el polen?
Yo creo que muchos de los radioescuchas relacionarán el polen y pensarán de inmediato en las plantas. Me imagino que eso es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos esa palabra, aparte también de algunas cuestiones que se ponen de repente de moda con cuestiones de nutrición y pues que son de los derivados, ¿verdad?, del polen. Pero para ser un poco más técnico y entender un poco qué es el polen, quiero decir a los que nos están escuchando que el polen es el microgametofito masculino de las plantas. ¿Qué es eso? Bueno, pues es el órgano masculino de las plantas con las cuales las plantas van a poder reproducirse. ¿Por qué microgametofito? Porque el polen es una estructura microscópica. Estamos hablando de tamaños muy pequeños, menores a milímetros, que se les denomina micras o micrómetros. El polen, en su origen, en el origen de la palabra, tiene que ver con el hecho de que es un polvo amarillo. Entonces, la palabra en sí significa polvo muy fino, polvo fecundante. El polen, que es también, pues, es una estructura formada de una o más células. Entonces, para que nos demos una idea de los conceptos que aprendemos desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, y bueno, lo que hayan estudiado cada quien, pero seguramente que todos por ahí sabemos que es una célula. Entonces, vamos a situarnos en la escala, ¿no?
¿Como célula, cómo está estructurado el polen?
Bien, como les decía, puede estar formado por una o varias células. El polen tiene dos componentes, que es la parte interna, que es la parte que realmente realiza la fecundación, y la parte externa, que es la capa, es una capa que protege a esa estructura que se encarga de la reproducción. De tal manera que el polen, la parte viva, como decíamos, se encarga de la reproducción y que logra la perpetuación de las plantas a lo largo del tiempo, esa puede morir con el tiempo, pero su capa externa no muere, de hecho se puede fosilizar y permanece a lo largo del tiempo. Y por otra parte, esta capa, una de las características importantes es que tiene estructuras diferentes dependiendo de la especie. Es decir, esa capa tiene morfologías sumamente variadas, espectacularmente bellas. Estamos en un medio audio. Digo que estamos nada más escuchándonos, pero bueno, me gustaría que ustedes pudieran ver entren a internet, pongan polen y verán la variedad de figuras de formas que pueden encontrar el polen dependiendo de la planta a la que se refieran. De hecho, no solamente desde el punto científico, sino desde el punto de vista de las artes visuales, existe todo un desarrollo del arte a través del polen.
Las imágenes hermosas, divinas. ¿Cómo se llama la disciplina que estudia el polen y dónde se aplican estos estudios?
La disciplina que estudia el polen se llama palinología. Y qué bueno que me preguntan sobre cuál es la aplicación de este conocimiento que estamos ahorita nosotros compartiendo. La palinología tiene diversos usos. Tiene que ver, obviamente, con la polinización, como lo acabamos de decir. Entonces, es una disciplina que entonces nos va a ayudar a conocer cuáles son esos diferentes granos de polen que tienen las plantas, cómo se dispersan, que es otra parte muy importante, ¿no?, del polen. Pues si estamos diciendo que ayuda a la reproducción y que el polen es la parte masculina, pues este órgano tiene que ir a otra planta para poder fecundar a la parte femenina. Entonces, tiene que dispersarse. Entonces, se dispersa de diferentes maneras y aquí intervienen desde el viento, los animales, y entonces, por lo tanto, también tiene una aplicación desde el punto de vista de la ecología de los bosques. ¿Por qué? Porque va a permitir la polinización y luego la reproducción. Y también tiene que ver con el hecho de cómo interviene, pues, la relación planta-animal. Eso es desde el punto de vista que más nos ocupa, que es la ecología forestal, ¿verdad? Hablando del tema que nos ocupa
esta tarde, así es.
Pero también tiene aplicación en, por ejemplo, en la aerobiología. Es decir, lo que respiramos, entre muchas otras cosas, está compuesto por polen. Y ese polen, entonces, puede causar alergias, que seguramente muchos de los que nos escuchan hemos sufrido algunas alergias al medio ambiente y pueden estar causados por el polen. Entonces, por ahí está otra aplicación muy importante. Otra que seguramente algunos de mis compañeros que estudian abejas habrán venido a platicarles en este mismo medio, pues es la producción de miel. Y otra, no menos importante, aunque bueno, triste de decir, es en los análisis forenses.
Las ciencias forenses, uh-huh. Y bueno, no se digan estudios arqueológicos, porque el polen está prácticamente en todos lados.
Bueno, y claro, lo más importante, sí, se me pasa claro decir, es su importancia para reconstruir los ambientes pasados, tanto los ambientes naturales como los ambientes donde el hombre ha tenido un impacto, que en este caso, como ya lo mencionaste, Gaby, la arqueología.
Arqueología, muy bien, pues muy interesante este tema. Los invitamos para que continúen con nosotros. Es el momento de ir a nuestro primer corte de estación. Les recuerdo los teléfonos. Si usted tiene alguna pregunta o un comentario acerca de este tema, se puede comunicar al 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Y en tu espera, lo eterno todavía. aroma de tu bosque más florido y así perpetuar tu primavera, opio al amor. Es tu cuerpo tan divino como perla bajo el río, que no deja nunca de brillar.
Regresamos a Agenda 21 y estamos escuchando de fondo musical a Cuarto Espacio con esta canción de Polen. Y bueno, doctora Blanca Figueroa, hablando pues de la historia de las plantas en el polen, ¿qué elementos precisamente del polen se analizan para reconstruir la historia de la vegetación de un territorio?
Ok, vamos a volver un poco a la explicación primera de esta tarde, y decíamos pues que el polen se tiene que dispersar para poder hacer posible la reproducción de las plantas. Entonces imaginemos que tenemos un conjunto de plantas, árboles, hierbas, epífitas, en un bosque, en una selva, en un manglar, donde más les guste. Y estas plantas van a empezar a dispersar su polen. Y ese polen va a irse por el agua, por el aire, y luego va a ir a depositarse en el suelo. Nosotros le llamamos un proceso de sedimentación del polen. Este polen se va a ir acumulando a lo largo del tiempo de manera estratificada. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que el polen más antiguo va a ir en la primera capa y así se va a ir depositando sucesivamente. ¿En dónde? En lagos, en lagunas, en agujeros dentro del bosque. Bueno, le llamamos agujeros, pero en realidad son como depresiones dentro del bosque. También los podemos encontrar en las que son las morenas, que son los deshielos en las montañas. Ahí también podemos encontrar. Podemos también encontrar en lo que son dentro de las mismas cuevas. Podemos encontrar polen sedimentado a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que analizamos? Pues precisamente analizamos esas estructuras externas del polen que se van fosilizando. Entonces, se van acumulando el polen de las plantas que estuvieron presentes en una época determinada, y obviamente no se van a depositar todos aquellos granos de polen o esporas, porque algunas se producen en mayor cantidad que las otras. Entonces, pues, dependiendo de qué tan abundante o dependiendo de la manera en que se dispersa el polen, va a ser la abundancia de esa planta. ¿Cómo lo hacemos? Lo reconstruimos a través de la extracción de sedimentos, se llaman núcleos de sedimentos, de sedimento, perdón. Les decía, en lagos, lagunas o en el mismo bosque. Son como tubos de suelo o de sedimento con capas, y esas capas tienen polen, pero con muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, en un proceso en el laboratorio que se llama acetólisis, lo que nosotros hacemos es como limpiar esos granos de polen a través de un procedimiento químico. ¿Por qué? Porque recordemos que son micrométricos. Entonces no podemos, como los restos arqueológicos, tomar una brocha y empezar a limpiar, ¿verdad? No los podemos asir, entonces tenemos que usar otros medios, y esos medios son medios químicos que van a ayudar a destruir la materia orgánica, van a ayudar a limpiar esa capa que les había explicado, la capa externa que protege al polen, y así nosotros vamos a ir develando los granos y las esporas, porque también hay esporas, no solamente son los granos de polen. Y de esta manera vamos a ir aprendiendo que cada uno de esos granos de polen va a pertenecer a una planta diferente.
Y que cada estructura, como nos mencionabas, es diferente para cada especie. Es así, decir, como es como una huella dactilar de las flores, cada polen.
Así es. Sí, cada una de las especies tiene una estructura diferente. Obviamente, dependiendo vamos a tener familias que se parecen mucho, pero definitivamente a nivel de microscopio electrónico de barrido, pues vamos a ver que son completamente diferentes. Entonces, el problema que nosotros tenemos a la hora de la identificación es precisamente que pues los granos de polen se van a ir deteriorando con el tiempo, ¿verdad? O sea, van a irse quebrando, van a irse cubriendo de capas con el tiempo, que a veces no se pueden quitar con los procedimientos químicos. También se van a ir como desvaneciendo esas estructuras de las que hablábamos, y a veces pues van a estar un poco irreconocibles. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es conocer cómo luce el polen moderno, conocer bien bien, por ejemplo, cómo luce un grano de pinus o un grano de un encino roble o el quercus, conocer cómo luce en la actualidad para que si lo vemos fosilizado de hace miles de años, pues poder más o menos identificar cómo es. Es un proceso muy complicado en el sentido de que sí requiere mucho entrenamiento visual, pero sí se logra con el tiempo poder identificar cada uno de estos.
Pero qué maravilla, ¿no? Que en algo tan diminuto pueda estar ahí la historia de un bosque, de una región, no solamente hablar de historia natural, ¿no? Todo lo que se puede descubrir ahí. Y qué capacidad para resistir años, miles de años del polen, es lo que me llama mucho la atención. Sí.
Claro que sí, el polen necesita un medio anaeróbico para que obviamente los microbios no puedan estar destruyéndolo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso los mejores lugares para reconstruir la vegetación son los lagos y las lagunas, porque ahí tenemos características anaeróbicas que se van a preservar a lo largo de muchos y muchos años. Me preguntas, ¿muchos años? Sí, muchos años. En el 2013, y seguramente ahora habrá mayores descubrimientos, se encontró el polen más antiguo y era de 240 millones de años. Entonces, yo sé que eso es difícil de comprender, ¿no? Pero 240 millones de años, claro, pero así es. O sea, se ha encontrado ese tipo de polen que, bueno, sugiere que eran las primeras plantas que habitaron este planeta.
Y bueno, hablando de la región, ¿cómo es que empiezan estos primeros estudios paleoecológicos?
Aquí en la región, los estudios que estamos realizando más o menos iniciaron como tal en el 2002, porque en el 2002 fue cuando nosotros extrajimos los primeros núcleos de sedimento de la Sierra de Manantlán. Esto fue para realizar la tesis doctoral. Y para el 2013 estábamos analizando ya todo lo que eran las muestras, y para el 2007 ya teníamos todos los resultados de esta reconstrucción de la vegetación. Y en el 2008 es cuando realmente empezamos aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur a intentar tener las facilidades para poder pues extraer el polen, que necesitábamos pues un laboratorio para poder realizar estos procedimientos químicos, de tal manera que pues desde el 2008 hasta la fecha ya podemos decir que tenemos un laboratorio de paleoecología y cambio climático, así se llama, y ahí es donde ya tenemos todas las facilidades para extraer el polen fósil. No solamente eso, tenemos otros procedimientos que se llevan a cabo, porque al reconstruir la vegetación también tenemos que construir el ambiente donde estaban estas plantas. Entonces tenemos que utilizar otros indicadores, ¿no? Como por ejemplo, qué tan frío, qué tan caliente estaba, si estaba o no erosionado el suelo, si había o no había incendios. Todo este tipo de cosas se pueden analizar con otros paleoindicadores que también ya estamos instalando en este laboratorio.
Muy bien, pues es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda 21, Educación y Conciencia Ambiental. Continúa con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21, un plan. planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
Al ciclo de las tres canciones. Al ciclo de las tres canciones levemente obscenas de Johann Sebastian Mastropiero pertenece El polen ya se esparce por el aire, para latín, máquina de tocar, tubófono parafínico cromático, basspipe a vara y cupletero solista.
El polen ya se esparce por el aire, con donaire, gestando con traslados tan normales, vegetales. Las aves en parejas mientras vuelan se consuelan, procrean y lo anuncian con sus gritos, pajaritos. Las bestias yendo en yunta ya se advierten, se divierten. Jugando van poblando a su manera la pradera. Los novios van tomados de la mano, no es en vano. Provienen de sus mimos excitantes los infantes.
Regresamos a Agenda 21, escuchamos un tema musical de Les Luthiers, El polen ya se esparce por el aire. Y nosotros continuamos con nuestra invitada de esta tarde, una invitada especial, la doctora Blanca Figueroa Rangel. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Y bueno, estábamos hablando acerca de esos procedimientos y técnicas para el análisis del polen. ¿Hay otras técnicas? Si nos quieres platicar, doctora.
Claro que sí. Como les decía, aparte de poder reconstruir cuáles eran las plantas que habitaban en el pasado, pues es muy importante conocer cuáles son los ambientes que las circundaban. La disciplina de la paleoecología, así es como se denomina, se encarga de estudiar a los seres vivos junto con sus ambientes pasados. ¿Cómo podríamos lograr esto? Pues lo podemos lograr a través del uso de otros paleoindicadores. Podemos, por ejemplo, nosotros reconstruir cuál era el estado o la composición del suelo en aquellos ambientes pasados a través del uso de técnicas para conocer cuáles eran los elementos geoquímicos que se encontraban en el pasado, cuál era el porcentaje de materia orgánica que se encontraba en los suelos, cuál era el porcentaje de carbonatos, por ejemplo. Con esto nosotros nos podemos dar una idea de qué tan erosionado estaba el suelo donde habitaban estas plantas. También, como lo mencionaba, podemos utilizar el microcarbono fósil para conocer si existieron incendios y con qué frecuencia se daban estos incendios. Existen muchos otros paleoindicadores que tienen que ver pues mucho con el lugar donde que se esté reconstruyendo, y las técnicas pues son muy variadas. Otra técnica muy importante sin la cual no podríamos saber en qué tiempos estamos hablando, pues es el fechado de nuestras muestras con radiocarbono. Entonces nosotros con radiocarbono, que es una de las tantas técnicas, no la única que existe, podemos conocer la edad de estos bosques. Y también no hay que olvidarnos de los análisis estadísticos para poder conocer cuáles son las relaciones matemáticas que puedan guardar las plantas con sus ambientes. Eso es muy importante y eso es lo que nos está ahorita ayudando a que la disciplina paleoecológica realmente esté dando respuestas más puntuales de lo que está pasando con nuestros ecosistemas terrestres y acuáticos, porque sin la herramienta matemática no sería para nosotros posible hacer predicciones. Nos quedaríamos simplemente en una descripción de lo que había, ¿verdad? Entonces sí es muy importante también esta herramienta para poder nosotros, por ejemplo, aplicar el mejor modelo para determinar cuál era realmente la edad de sus sedimentos. Entonces para eso necesitamos pues modelos de regresión con estadística bayesiana, frecuentista, etcétera.
Muy bien, y bueno, acerca del equipo de trabajo, ya hablamos de que, bueno, ha habido un proceso un poco largo para contar pues con infraestructura, laboratorios. El equipo de trabajo, ¿cómo está funcionando y con qué otras instituciones o universidades están colaborando?
Pues como le mencionaba a Gaby en el intermedio, nosotros tuvimos que empezar desde abajo para poder nosotros establecer el laboratorio que tenemos el día de hoy. Pero afortunadamente hemos contado con la colaboración de otros paleoecólogos, que son pocos en México, pero bueno, cada día somos más y más. Y con estos colaboradores del UNAM en particular, o con el Ecosur en Yucatán, que son los dos grupos que están haciendo paleoecología en este momento, con ellos hemos podido nosotros ampliar nuestro rango de colaboración. Y bueno, no hay que olvidar con la Universidad de Oxford, que es de donde nosotros provenimos, con la doctora Katy Willy seguimos teniendo una gran colaboración. Aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, pues también estamos trabajando junto con el doctor Miguel Olvera, con la doctora Ana Patricia del Castillo, que fue nuestra estudiante de doctorado y que afortunadamente es doctora y ya contratada por el Centro Universitario de la Costa Sur, y pues esperamos tener mucho más recurso humano para poder seguir estudiando la historia de los bosques, no solo de la región, sino del país, porque ahora lo que estamos tratando de hacer los paleoecólogos, los pocos que somos, debo decir de nuevo, es tratar de sintetizar la información que ya tenemos, ¿no? O sea, no nada más estar publicando que aquí en por su lado, sino ver qué es lo que tenemos para México desde hace 80,000 años hasta los últimos 2,000-3,000 años, que son los que más nos han interesado a nosotros.
Y bueno, existe un proyecto del polen global en el Reino Unido.
También. Muy bien. Mira, el proyecto de polen global es un proyecto que inició con la necesidad de la imposibilidad a veces de que te encuentres un grano de polen en el microscopio y no sabes qué es. Entonces empiezas a buscar para saber qué es ese grano de polen que tiene miles de años allí. Y entonces este proceso de identificación es muy difícil, se lo voy a poner muy fácil. Imaginen que ustedes se quedaron con la foto de su novia o su novio cuando tenían 20 años. Bueno, para los que están más jóvenes,
sí, ¿verdad?
O para los que están más grandes, pero bueno, es un ejemplo muy general. Entonces, de repente, con el pasar de las décadas, se enteran de que hay una reunión y que iban a encontrar a la que fue su novia o su novio, después de 60 o 70 años. Y ustedes nomás se quedan con la fotografía de cuando era joven. Y van a ese lugar donde hay personas de 70 años, la mayoría, y ustedes tienen que identificar a la que fue su novia. Claro que se van a mantener esas características del polen, pero van a estar muy deterioradas, ¿cierto? Pues así es identificar el polen fósil en una muestra. Entonces, unos compañeros de la Universidad de Oxford, unos estudiantes de doctorado, ante ese problema decidieron digitalizar la mayor parte de los granos de polen que tenían de diferentes referencias del mundo, porque ahí llegan a estudiar personas de todo el mundo. Entonces, se dieron a la tarea de subir a una plataforma todas estas referencias de Madagascar, de México, de Europa, de parte de Latinoamérica, etcétera. Y entonces en este proyecto de polen global nosotros tuvimos la fortuna de poder tener nuestra referencia mexicana. Entonces, ahí están todos nuestros ejemplares de árboles, arbustos, hierbas. Sí, es que, y
¿con cuántas muestras se cuentan?
Las muestras que hasta el momento quedaron son 248, porque claro, tienen que tener ciertos estándares. De hecho, todavía necesita más trabajo, porque ustedes saben que los nombres de las plantas, bueno, no todos saben, perdón, pero los nombres de las plantas están cambiando. Entonces, de repente tienen ahí unos nombres que se usaban antes y ahora pues ya están cambiaron, un poco obsoletos. Sí.
Eso es muy importante, ¿no? Ese es un gran avance, tener este catálogo de imágenes digitales, estas muestras que me acabas de mostrar ahorita en el corte, que es un gran logro, ¿no? Y cómo también ha servido el herbario, sea aquí en nuestro centro universitario, pues, esas colecciones.
Claro, pues es exactamente lo mismo con los granos de polen, así como existe la referencia de las plantas completas en el herbario, pues también dentro de un herbario se puede tener una palinoteca. Entonces es así como una vinacoteca, como, bueno, ustedes imaginen que tienen ahí almacenada toda la información del polen de esas plantas. Entonces es un gran avance que exista esta base de datos, pero otra parte importante de ese proyecto es que cualquier persona que esté estudiando polen puede subir su grano de polen, y si no sabe qué es, entonces toda la comunidad puede ayudarle a decir qué es.
Para eso es este sí, proyecto.
Para eso
global.
Es este proyecto, para subir el grano de polen, para tratar de identificarlo y que los demás que ya saben o que no saben, a lo mejor nos encontramos cosas nuevas, pues que nos ayuden a no durar casi uno o dos meses sin saber qué es ese grano de polen, y de repente cuando te lo encuentras en mucha cantidad en las muestras, pues te ves entre verdaderos problemas.
Muy bien, ¿qué avances tenemos aquí con estos estudios en nuestra región?
Lo que tenemos hasta el momento es, hemos iniciado con la reconstrucción de bosques de montaña, y tenemos la reconstrucción de, bueno, los bosques de montaña son de la región Costa Sur, de la Sierra Manantlán, la Sierra de Talpa de Allende, y también tenemos la reconstrucción de un manglar en la laguna de Cuchutlán. Esto es lo que hemos estado desarrollando, pero como les decía anteriormente, también estamos trabajando con algunos colaboradores en la UNAM y en el ECOSUR, y estamos también trabajando con las muestras que se han generado a lo largo de todo el Holoceno, sobre todo en lo que es el eje neovolcánico transversal, aparte de nuestros sitios, y la península de Yucatán. ¿Para qué? Para conocer cómo reaccionaron estos conjuntos de plantas y sus ambientes ante periodos secos como la pequeña edad de hielo o la anomalía climática medieval que ocurrieron entre el 1350 y el 1850, la pequeña edad de hielo. Fue una época seca pero fría. El periodo cálido medieval entre el 800 y el 1200, que más o menos está relacionado con algunas sequías muy intensas, donde hubo no la desaparición de algunas culturas, pero bueno, sí interfirió mucho en el desarrollo de estas culturas. Estamos también tratando de entender, y que eso es muy importante, que la heterogeneidad de nuestros bosques, es decir, la gran diversidad de nuestros bosques, hace posible que estos bosques sean resilientes. ¿Qué quiere decir? Que puedan soportar estos cambios a lo largo del tiempo y que puedan seguir persistiendo, tal vez no como eran hace 2000, 4000 años, pero que como ensambles puedan seguir manteniendo su función. ¿Y qué es lo que queremos con esto? Pues es seguir generando base de datos para poder tener la capacidad de poderlos meter en modelos de predicción, para poder saber cómo podrán reaccionar ante los eventos futuros, sobre todo de cambio climático, pero también de los efectos de las actividades humanas.
Muy bien, doctora Blanca, pues es el momento de ir ya a nuestro último corte de estación, y también vamos a escuchar un poema acerca de es titulado Vengo del Polen. Es un poema del escritor argentino Rubén Flores, y bueno, vamos a escucharlo y luego nos vamos al último corte de estación aquí en Agenda 21.
Vengo del polen de la tierra. Soy el enamorado del viento, el que frente al río se destrona, el de la tregua entre pájaro y destino. Soy el enigma del cielo, el último destello del grito. Soy el poeta entre las bardas y tu pelo, el que de soplar palabras inventó el amor, como el labriego de la uva el vino, mi ebriedad de meridianos y la luz en los besaderos de la tierra. Solo los pedreros escondidos escuchan mi huella pasando, solo en las canteras del presagio el eco jadeante resucita la conciencia crucificada en mis temores. Es la hora de salvarse. De
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Regresamos a la parte final de Agenda 21 con este tema tan interesante de la historia de las plantas en el polen. Y bueno, doctora Blanca Figueroa, ¿cuál es la importancia de hacer estos estudios paleoecológicos aquí en nuestra región y en México? Porque esto es algo, se puede decir que reciente, ¿no? Son investigaciones de reciente.
Pues definitivamente es muy importante, porque si nosotros podemos conocer la historia de nuestros ecosistemas terrestres y acuáticos, y cómo estos han respondido ante los cambios que hubo, que hay y que seguirá habiendo, entonces necesitamos nosotros tener estudios locales para poder después conjuntarlos en el ámbito regional y poder tener mejores fundamentos para generar estrategias de conservación y manejo de estos bosques. Eso es importante. ¿Cómo lo podemos lograr? Definitivamente necesitamos, pues, recursos humanos. Ya tenemos ahora, invertimos 10 años de nuestro quehacer académico para poder tener este laboratorio, para poder publicar en las revistas de alto impacto. Sin embargo, necesitamos ahora gente joven que quiera estudiar el polen, los paleoindicadores, la vegetación pasada, que le interese mucho estos temas. Sé que es difícil, no son tan atractivos como poder estudiar una especie de fauna que sea muy famosa, por ejemplo, trabajar con la gente. Para muchos es muy complicado meterse al laboratorio y estar contando diminutas partículas de polen.
Se requiere disciplina.
Y estar todo el día 8 horas en el microscopio. Creo que ese es uno de los mayores retos que tenemos, hacer que sus estudiantes jóvenes se interesen en temas nanométricos. Uh-huh. Micrométricos,
estadísticas
y sobre todo matemáticos, para sí. Que puedan seguir estudiando esta región, y no nada más esta región, todo nuestro país y cualquier parte del mundo, ¿no? Porque finalmente los ecosistemas, de manera general, de manera global, responden de manera parecida, pero es muy importante que se hagan los estudios a nivel local, porque recordemos, así como los seres humanos, todos somos entes diferentes y respondemos diferente ante los cambios ambientales. Entonces, si conocemos muchos más sitios y cómo se comportaron en el pasado, pues vamos a tener una mejor película de nuestra historia, de la historia de nuestros bosques y de nosotros mismos, porque pues estamos definitivamente liados a ellos.
Sí, y sobre todo pues hacer conciencia, ¿no? En todos los ámbitos, no solamente dejar a los científicos, sino que esto, bueno, se transfiera hacia también lo político, tener estrategias de manejo, de conservación, en base a todos estos hallazgos, todas esas contribuciones, y tomar decisiones en base a predicciones, que es uno de los productos que se puedan generar más importantes acerca de estos estudios. Y que bueno, ahora ya sabemos que aquí hubo una pequeña era de hielo. Esto si no hubiera, no hubiera sido posible conocer sin estos estudios y todo lo que conlleva, ¿no? Hacer un trabajo de tesis, una publicación. Y bueno, agradecemos que nos estés compartiendo en este medio, en Agenda 21, para nuestros radioescuchas, esta información tan útil, tan importante y que se está generando aquí en nuestro Centro Universitario de la Costa Sur. ¿Algo más que nos quieras comentar para finalizar?
Pues esta vez no hablamos mucho sobre lo que es el cambio climático en sí, pero a mí sí me gustaría nada más puntualizar una frase que escucho mucho, sobre todo en los medios, cuando hablan de que hay que combatir el cambio climático. Y pues realmente nosotros no podemos combatir un proceso que se lleva a cabo desde hace milenios, millones de años en el planeta. El cambio climático es un proceso constante. Podemos mitigarlo, pero no podemos combatirlo. No se puede combatir así como si fuera pues un proceso que ocurre y podemos acabar con él. Es parte de nuestro planeta. Entonces, invitarlos a reflexionar en este sentido de que todos los cambios en el ambiente se han dado, se van a seguir llevando a cabo, pero que sí, definitivamente, pues como seres humanos estamos impactando de manera pues desorbitante el planeta, y que sí lo estamos alterando más allá de estos ciclos. Con investigación, con conocimiento, sabemos que podemos lograr mejores resultados. Y muchas gracias, Gaby, por invitarme. La verdad es un placer siempre estar aquí contigo y pues nada, listo para la próxima.
En otra ocasión, para hablar del cambio climático, ¿verdad? Pues un saludo a todo el equipo, ¿verdad? Al doctor Miguel Olvera, a la doctora Patricia y, bueno, a todos los colaboradores en otras universidades. Y, bueno, también hacerles un reconocimiento en este espacio por toda esta labor que han realizado. Muchísimas gracias. Sé que tienen muchos reconocimientos, pero, bueno, también de nuestra parte reciban un reconocimiento por toda esta gran labor que se está haciendo en torno a esta investigación.
No, muchas gracias. Muchas gracias a los que nos escuchan.
Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a la doctora Blanca Figueroa Rangel. Ella es profesora investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México y estuvo con nosotros en esta programación especial de Agenda 21 en el mes de los bosques con este interesante tema de la historia de las plantas en el polen. Pues es el momento de despedirnos, no sin antes agradecer su atención y bueno, también agradecer a Silvestre Canil en la producción, a Antonio Díaz Landeros como operador, en la asistencia de producción Mariana Morán y en la subdirección regional Elia Macías Vargas. En este micrófono me despido, Gabriela Pérez Carrillo, anhelando para ustedes una excelente tarde y nos despedimos con un tema musical de Aline Morales como Polen. Que tengan ustedes una excelente tarde.
Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21, la construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autónoma.